Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos en el Hotel Valparaíso, en el Gipro Valparaíso, como cada jueves de sobremesa deportiva. Ya está todo el mundo en marcha, ya está el operativo, ya están los nervios, ya está... En realidad estábamos un poco oxidados todos, ¿no? Algunos lo viven por primera vez porque son muy jóvenes, nos lo han estado contando estos días diferentes aficionados del Mallorca de veintipocos años y tal, que están viviendo algo nuevo y con toda la ilusión del mundo, con esos nervios de una ocasión así, porque nunca sabes cuándo vas a tener un equipo a tu equipo en una final. Los equipos modestos, pues evidentemente es diferente a los grandes. Tan es así que hace 21 años que el Mallorca no está en una final. Y para toda esta generación mallorquinista es algo novedoso. Y hay pues esa excitación y todo el mundo buscando sus cábalas, sus combinaciones para el 6 de abril estar en Sevilla. Es una fecha encajada también complicada por parte de la Federación Española, porque será justo después de Semana Santa. Se complica todo con los hoteles, los precios, los vuelos. Evidentemente la operativa se, me imagino, empezará a anunciar la semana que viene, porque están pues ya buscando los diferentes vuelos, las diferentes posibilidades, y también barcos. Va a haber barcos en principio hasta Valencia, salvo que nos digan alguna otra cosa que también estaba en estudio, ¿no? Como ir o bien a Denia o bien incluso a Málaga. Pero esto eran primeras cábalas y posibilidades que luego hay que ver con las compañías navieras para ver si sale a cuenta y todo este tipo de cosas. Bueno, toda esa operativa está en marcha y aquellos que ya lo vivieron, y la persona que se sienta hoy con nosotros, ante nosotros, ante el micrófono de COPE, aquí en el Hotel Valparaíso, sabe perfectamente de lo que estamos hablando, pues es un poco quitarse óxido de encima, ¿no? Es un poco como recuperar sensaciones después de veintipico años. Porque Guillem Reynés ya vivió cosas parecidas como presidente del Mallorca y también como miembro del Consejo de Administración, aunque no fuera presidente, pero como presidente vivió y levantó la primera copa en la historia del Mallorca, el primer título de la historia del Mallorca, que fue la Supercopa, de la que muy poca gente se acuerda, pero que fue el primer título, aquella revancha ante el Barça a doble partido y que se ganó en el Camp Nou, con vuelta de honor incluida. Una imagen que recuerdo todavía muy fresca, la de Chichi Soler con ese trofeo dando la vuelta. Y era el presidente Guillem Reynés, que también fue el hombre que presidía el Mallorca y que vivió pues la operación Birmingham, ¿no? Que no sé si era más difícil Birmingham o Sevilla o Birmingham, a la hora de llevar a miles y miles de mallorquinistas. No es fácil sacar 20.000 mallorquines de la isla. Son 20.000 las entradas que tendrá el club, y todo ello pues va a entrañar una operativa pues complicada, y me imagino que muchísimos vuelos, y vamos a ver cómo se va haciendo todo. Guillem Reynés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Un placer saludarle, que hacía mucho tiempo que queríamos sentarnos un día aquí con usted a disfrutar de la sobremesa deportiva, que por cierto, la información más relevante, que es el menú del Hotel Valparaíso, enseguida se lo comentaremos a nuestros oyentes, que evidentemente es algo que es de lo más relevante de nuestro programa. Digo que teníamos ganas de hablar con usted hacía tiempo de un montón de cosas, y qué mejor ahora que esta semana el Mallorca se ha metido en la final de la Copa del Rey, pues recuperar sensaciones. ¿Qué pensó el otro día?
Bueno, realmente usted lo ha dicho. Demasiado tiempo hacía. Pero usted sabe muy bien que me había invitado muchas veces, pero yo consideraba que mi época ya había pasado, lógicamente, en esto soy muy, muy celoso de mi persona, y que por lo tanto pues ya soy alguien que ha pasado, y el Mallorca ahora es otra historia. Pero, siempre hay un pero, hoy es un día especial, porque realmente, como usted dice, es revivir muchas emociones, muchos recuerdos y muchas ilusiones también, que hasta ahora las transmitía de palabra a mis nietos, pero ahora tendrán ellos la oportunidad de verlo en persona y de vivirlo realmente.
¿Qué edad tienen sus nietos?
Bueno, a los que me refiero son los dos pequeños, que son 14 y 10 años.
¿Y le han preguntado muchas veces por todo aquello?
Evidentemente, y cuando eran pequeños jugábamos en el jardín de casa, en el césped, en que Stankovic era el que corría la banda, y Dani remataba, recordando lo que usted ha dicho, el 0-1 de Barcelona, que fue la primera final ganada por el Mallorca.
Sí, sí. Bueno, en todo caso, una tanda de penaltis, la del otro día, que acabó bien, porque en la Copa del Rey de tandas de penaltis tenemos unos recuerdos tremendos, ¿no?, con aquella de Mestalla.
Pues la de Mestalla fue horrible, horrible. horrible. Todavía la recordamos todos con dolor, ¿no? Más que dolor, con frustración. Pero es evidente porque ya nos parecía que había entrado a todos. Es decir, fue una imagen equívoca que al dar al lateral por la parte exterior pareció de rebote.
Todos la vimos
todos
dentro.
Todos saltamos.
Todos la vimos dentro.
Todos levantamos los brazos de gol y luego los tuvimos.
Y lo que son las cosas, Guillem, todo el mundo hubiera escogido para lanzar el penalti definitivo a Stanković, el de la zurda de oro del Mallorca, que era impecable,
sí, señor.
Y se le fue un poquito fuera. Seguramente muy pocos hubieran dicho el penalti definitivo el otro día en Anoeta que lo tire Darder, porque iba un año difícil,
sí.
Y a lo mejor no tenía la confianza. Sí. ¿Cómo es el fútbol? Y la mete.
Y la mete, sí, señor. Mire, yo, lógicamente, me imagino que como muchos mallorquinistas hemos rebobinado los penaltis varias veces en televisión. Yo he sido el primero, ¿no? El primero. Y entonces me fijé en dos imágenes. La cara de Oyarzábal cuando tiraba el primero, que era de tensión.
La responsabilidad.
La responsabilidad de tensión. Exacta la que tenía Darder en el quinto penalti. Eran dos caras de sufrimiento, de preocupación y de angustia.
¿No le parece que el equipo responsabilizado y angustiado en esta semifinal era la Real ante su público, la presión, que querían llegar a la final sí o sí, y el Mallorca estaba como más liberado? Me dio la sensación a mí.
No, yo no lo creo. ¿No? No lo creo. No. Porque incluso para la Real era, creo que repetí su tercera, si no me equivoco, había sido su tercera semifinal y...
Pero se han metido mucha presión, ¿eh? Porque era ante su público,
sí.
Porque querían ganar la Copa, porque ven que la Champions se les va, en la Liga tampoco están bien.
Sí, lo que pasa es que estaba en un momento, creo yo, de la Real difícil.
Delicado, decía, sí.
Delicado,
sí.
Muchas lesiones y realmente quizá no estaba en su mejor momento. Y entonces quizá necesitaban este revulsivo que podía haber sido ir a la
¿Aguantó
final.
Hasta el final o se quedó frito el otro día por la noche?
Le voy a hacer una confesión. Cuando faltaba varios minutos para la segunda parte de la prórroga, me fui a la cama.
No podía más,
dije,
¿no?
No, que sea lo que Dios quiera y fuera.
Es que al día siguiente hay que levantarse.
Y entonces,
esto de los horarios estoy alucinado.
Sí, no, me fui a la cama y me acosté. Y dije, mañana por la mañana me enteraré de lo que ha sido, sinceramente. Pero entonces me llama mi nieto, un nieto, y me dice, ¡vamos a penaltis! Me vuelvo a vestir y bajo a la chimenea, bajo y yo solito ahí delante viendo los penaltis, evidentemente.
¿Y qué sintió cuando pues, entra el de Darder?
Tenía un grito, que lo que mi mujer que estaba arriba, pues me dijo, ¿qué ha pasado?
Yo, pues, vaya susto le dio.
No, ella sabía que había. ¿Dónde vas? Voy abajo a verlo directamente.
Oiga, ahora cuando me estaba relatando usted hace un momento un gol histórico de centro de Stanko y remate de Dani, usted me está hablando del gol de Birmingham, ¿no? De la Recopa.
No, el que marcó en la Recopa fue, remató a Mato.
No, él Dani.
No.
En la Recopa, en Birmingham sí. Dani García Lara, seguro.
Sí, perdón, Amato fue el de Valencia.
Amato fue el...
Fue el de Valencia, el de la...
El centro de Amato y remate de Stanković.
Sí.
Que fue, eso fue en Mestalla.
Lo recuerdo, Miguel Ángel Suárez corrió la banda, cambiaron con Stanko.
Sí.
Y Dani en el primer palo la marca.
Ese fue el de Birmingham,
sí, señor.
Ese es el gol que yo estaba viendo.
Sí,
Tony Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estamos?
Como siempre nos echa un cable para charlar en esta sobremesa deportiva en la que hemos degustado, como siempre y por alguna extraña razón, en el Hotel Valparaíso nos siguen tratando muy bien. No sé qué habremos hecho para merecer esto, pero no diremos que no nosotros. Un potaje de garbanzos con bacalao y espinacas, que era lo que estaba esperando tomar Magdalena Garí, lástima que no ha podido venir. Lomo de cordero relleno de sobrasada acompañado de patata panadera y boniatos con salsa de tomillo y un sándwich de corazón mallorquinista con sorbete de pasión. El postre hoy era de foto, no solo estaba buenísimo, sino que estaba de foto. Bueno, pues, ¿va a ir a Sevilla?
Por descontado. Ya, la mañana siguiente, el primer día de la mañana, ya me llamó uno de mis hijos y me dijo, oye, vamos toda la familia juntos, voy yo con mis amigos, ¿cómo lo organizamos? Evidentemente, ya se llamó también a la agencia del estudio, que es la que normalmente, ¿no? Dice, ya no hay billetes, ya tenía todo cerrado, o sea, ya no hay... En este momento, la agencia que nos surte normalmente al estudio y a la familia que compramos siempre, todos hacemos todo.
Ahora mismo no hay.
Ya no hay billetes. Bueno, no nos preocupa, sinceramente.
Van a sacar vuelos, imagino,
Charles. Es igual, hoy iremos por Madrid y el AVE, hoy iremos por Valencia y el AVE, hoy iremos por Bilbao y en coche.
¿Cómo se hace una operativa de estas, Guillem? ¿Qué recuerda usted de, sobre todo la que le tocó, que fue Birmingham, que era muy compleja?
Aquella fue muy complicada. Teníamos en aquel momento una cierta por decir suerte, y era que uno de los sponsors del Mallorca era Spanair, la compañía.
Me acuerdo, sí.
Y entonces Spanair puso literalmente lo que se dice así, toda la flota a disposición del Mallorca. Fue así de sencillo y claro. Es decir, se organizó más que billetes de avión, puente aéreo. Es decir, tú comprabas un billete y te decían a la hora que saldrías. O sea, iban cinco o seis aviones.
Según llegabas, llenabas el avión y salías.
Había una flota, no quiero recordar, de cinco o seis aviones que no hacían más que ir y venir.
Ir y venir.
Y entonces tú comprabas un billete y te ibas y a usted... Entran y entraban 200, pues usted irá en el próximo. Y así se organizó todo. Y el regreso igualmente, ibas al aeropuerto, volvían
de madrugada todos. Y se acuerda además que hubo un viaje en barco, autocar cruzando Francia, luego el Canal de la Mancha.
Sí. El desplazamiento, lógicamente, a Sevilla es más fácil. Pero tenemos un precedente anterior, que es la ida a Elche, cuando el Mallorca ganó la última Copa del Rey, con lo cual también se organizó un desplazamiento. Era más fácil también porque podía ir por Valencia, por Alicante, por Barcelona, es más cerca.
Sí.
Pero yo creo que el Mallorca tendrá su sistema operativo preparado, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil, porque si no tienes el apoyo, no digo de la administración, sino el apoyo de las compañías aéreas, hasta del aeropuerto, porque... Cuidado, que hay unos slots, no es fácil de repente decir, bueno, aquí usted me trae 20 aviones. No, cuidado, que no es fácil.
Sacar 20.000 mallorquines de la isla es complejo.
Es complejo.
Así que...
Y esto nos hace pensar en la insularidad, porque tantas veces hablamos tenemos nuestras ventajas, pero también muchos inconvenientes.
Es así. ¿Que va por Somos de vez en cuando? ¿Mucho?
Sí. No, evidentemente.
¿Qué le parece el equipo?
El equipo, pues me parece... Es curioso porque lo estábamos comentando antes y debo decirlo. Me recuerda, hay muchos paralelismos entre el grupo humano. Yo quizá no soy el más indicado para discutir técnicamente y la bondad de estos jugadores desde el punto de vista técnico. Pero sí me fijo en el valor humano. Yo siempre me he fijado mucho más en el valor humano. Recuerdo una anécdota de Bernabéu, que me la han contado, no la he vivido, pero me la contó un directivo del Real Madrid, que me decía que Santiago Bernabéu, cuando iban a presentarle un jugador, le iba al hotel, se lo vendían al jugador. Le decía, mira usted, va muy bien de cabeza, va de bien, remata bien, es ambidiestro, muy bien. Y él los escuchaba y al final decía, ¿y qué tal es su familia? Es buen chico. Esto dice mucho.
Bernabéu,
¿no?
por algo fue lo que fue. Sí.
Bueno, entonces yo encuentro mucho paralelismo en el grupo humano que había en aquellos años de irrepetibles, que creo yo que fueron. Y ojalá se repita, porque empiezan a repetirse. Bueno, y el grupo humano de ahora es una piña, un entrenador que no quiere excesivos protagonistas.
Que descarga bastante de presión a los chicos, ¿no?
Y el detalle de Darder, aparte, fue un detalle muy importante. Porque Darder
Se la jugó,
pero Darder se ha sentido recompensado un poco. Y esto es muy bueno. Dice mucho del entrenador y dice mucho del jugador. Por lo tanto, yo hay ciertos paralelismos que los encuentro entre el equipo humano aquel tiempo en Gonga, Marcelino, que aguantaban el equipo, y los de ahora también, Raillo, esta gente que aguanta el equipo, los veteranos, una unión de veteranos y jóvenes.
Veo una similitud en el grupo humano.
Sí, en el grupo humano.
Y en lo que es el club, como club en este momento, ¿hay cierto paralelismo por ser una propiedad solvente, fuerte, de fuera de la isla? En su época era don Antonio Asensio, en la época actual pues es Andy Colver y su grupo. ¿Ve alguna similitud también, el modelo de gestión?
También. Lo hemos comentado y lo he comentado yo antes, mucho antes, hace ya meses que lo voy diciendo, incluso años, ¿no? El apostar a largo plazo, no la inmediatez, de resultados económicos y deportivos, sino pensemos que el Mallorca con esa propiedad descendió a segunda B.
Sí.
Y no pasó nada, ¿eh? No pasó nada.
No se movieron un ápice, al
no
contrario.
Se movió nada,
siguieron
al contrario.
Por la apuesta.
Por lo tanto, hay que reconocer que también existe este paralelismo, lo que fue el Grupo Z, que también todos los 7 años que estuvo aquí el Grupo Z, 8, fue que jamás, creo yo incluso que se ha agradecido a la familia Asensio toda esta dedicación durante estos años, ¿no? Lo quería decir y lo he dicho, ¿no? Pero y cierto paralelismo con esto. Y hay que contrastar este paralelismo que decimos con una evidencia. Cuando el Mallorca, la propiedad del Mallorca ha pertenecido a nosotros, nos ha pertenecido a grupos mallorquines, ha pertenecido a gente mallorquina, los resultados no han acompañado, incluso más, ha habido un mal ejemplo societario. mal ejemplo. Simplemente me quedo con el mal ejemplo. Sin embargo, cuando la propiedad ha sido externa, es cuando los resultados deportivos han sido
Eso, eso lleva a la reflexión, ¿no?
Totalmente.
A ver, ¿por qué razones cuando ha habido propiedad de la tierra, pues las personas no han conseguido esa buena gestión, ese equilibrio?
Sí, ciertamente. Y sin embargo, en ambas propiedades, bueno, en esta propiedad de ahora no, pero la gerencia o la dirección general la llevaban los mallorquines, o sea, en el caso concreto Mateo Alemán. Y sin embargo, pues fueron los mejores años del Mallorca, los mejores
sin
años
duda.
Del Mallorca. Y ahora, aunque en primera línea no esté o no los veamos la gestión mallorquina, en segunda línea de staff, pues todos son mallorquines, secretarias, administrativos, claro. responsables de todo, y evidentemente ellos también tienen parte del éxito de esta gestión.
Claro. El presidente Colbert es una persona a la que vemos seria, discreta. El problema es que hay una un poco sensación de presidencia ausente, ¿no? ¿Usted cómo ve todo esto?
No.
Siendo una persona que se le ve entregadísima, no sé, además un señor súper serio, una persona respetable, una persona de alta empresa, además, de prestigio, pero claro, es como una presidencia ausente también un poco, ¿no?
No, esto en el mundo americano es muy normal. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a los presidentes mediáticos. Y tenemos un ejemplo ahora, desgraciadamente, de la pérdida del doctor Beltrán.
Ahora le iba a preguntar luego por Tomeu, sí.
Pero realmente en América no necesariamente el presidente tiene que ser mediático. Los que son y se pide resultados al staff que dirige la sociedad. Pues tanto en este caso, yo creo que es mucho mejor que sea así. Y que además le apoya su carácter y su manera de ser. Discreto, personal, enamorado de Mallorca. Su mujer y su familia enamoradísimos de Mallorca, ¿entiendes? Y que a lo mejor dice mucho más y hace mucho más esta manera de ser que no una manera de querer salir en la prensa de protagonismos, de palco, todo esto. Yo creo que es mejor que sea así y hay que agradecérselo incluso.
En su caso, y ahora luego en la segunda parte del programa, porque estamos llegando a nuestra pausa para...
Sí.
Pausa no, a nuestro repaso de noticias, le quiero preguntar también cómo era su papel, cómo usted era un poco la cara del club, la representación de la propiedad, el presidente, que era institucional en aquel momento, porque no era presidente de gestión, pero sí era presidente institucional, y era un poco ese interlocutor que podía dirigirse a la afición, que tenía pues un hilo directo con el entorno y con la sociedad y con la afición. Quizá por ahí es por donde yo decía lo de que quizás eche algo en falta eso en este Mallorca, ¿eh? por hablar de...
Bueno, la última persona que quizá siguió un poco, pues de alguna manera, un gran amigo mío, siguió la manera en cómo yo ejercí la presidencia institucional, fue Monti Galmés.
Sí,
es
sí,
decir,
sí.
Monti es una persona entregada completamente al Mallorca, de un mallorquinismo, vamos, superlativo, y que entendió su papel perfectamente, que era la representación del club. Él tenía que ser. Yo, en mi tiempo, pues tuve esta imagen, la enorme responsabilidad de que representaba, no tan solo incluso a la familia mallorquinista. Para mí, yo quería ser un representante de la sociedad mallorquina. De la sociedad mallorquina que tenía un club de fútbol o que era aficionada a un club de fútbol y que se sentía partícipe de este club de fútbol. Pero para mí, perdóneme quizá ahora, quizá un poco de orgullo, pero ser un ejemplo de quería ser, no sé si lo conseguí, un ejemplo de educación, un ejemplo de buenos modos, un ejemplo de todo esto, decía que no tan solo beneficiaba al Mallorca, sino que beneficiaba o daba muestras de cómo yo quería entender que era la sociedad mallorquina, que en estos momentos regentaba, podía regentar o participar en la gestión de un club.
Pues un placer estar escuchando a don Guillem Reynés. Enseguida continuamos, llegamos al repaso de noticias.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Absolut Barbecue te ofrecemos las mejores barbacoas del Mediterráneo. Disfruta torrando los sabrosos productos de nuestra tierra con marcas como Broil King, Napoleón, Weber, Ophir y muchas más. Absolut Barbecue, con más de 500 metros de exposición y 300 barbacoas en stock. Absolutbarbecue.com, Polígono Son Buguedellas.
Clínicas Dentales UDEMAX. Tres clínicas especializadas en implantología, ortodoncia invisible infantil, odontopediatría y estética. Clínicas UDEMAX. Somos la solución dental para todas las edades. Ven y conoce nuestras instalaciones, tecnología y equipo de profesionales sin coste. Tu primera visita es gratuita. Clínicas UDEMAX. Piensa en tu boca. Piensa en tu salud. Llama al 971-76-7521 o entra en udemax.com.
web, en Muebles Can Barato tendrás muebles para un buen rato. ¡Uro! Y ahora, de rebajas hasta un 60% de descuento en nuestra nueva gran tienda. Carretera de Sóller, Rotonda Sonsardina, frente ITV. Atención, últimos días.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
Oye, te noto tenso. ¿Pasa algo?
Es la herencia. Es un laberinto legal. No sé por dónde empezar.
Nos pasó algo similar, pero todo cambió con Patrium Abogados.
Patrium Abogados, el primer despacho especializado en herencias en Baleares. Defendemos tus derechos hereditarios con responsabilidad, eficacia y compromiso. Contacta de forma gratuita en el 971 57 48 92 y en patrium.es.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
No se puede descuidar en la Liga el Mallorca, en medio de la euforia, en medio de la alegría justificada, porque no todos los días se llega a una final de Copa del Rey, la lucha por cualquier título para un equipo modesto, y va a estar el 6 de abril en la Cartuja. Ya veremos si contra el Athletic Club de Bilbao, ya veremos si contra el Atlético de Madrid. Esta noche lo sabremos, esperemos que no tan tarde como el otro día en la noche de los penaltis de del Real Sociedad Mallorca. Digo que sabremos hoy el finalista y rival del Mallorca, pero no puede descuidarse la Liga, solo tiene 6 puntos por encima del descenso, y ojo al calendario que le viene al Mallorca. Hoy han vuelto al trabajo, estaban todavía disfrutando los jugadores de este gran momento, me imagino que Aguirre les habrá dado cuartelillo unas horas, pero que enseguida les va a activar y se va a acordar de la madre que haga falta para activar a los suyos, porque les viene el Girona, que vuelve a estar muy bien. El otro día ganó con muchísima solvencia y es segundo clasificado, y además se fue con una buena tunda aquí en la Copa del Rey, y se están jugando la segunda plaza que da acceso a la Supercopa. El Barça está a 2 puntos del Girona y quieren asegurar el puesto de Champions, y tendrán en la mente también el partido en el que salieron vapuleados por parte del Mallorca en la Copa del Rey, ¿no? Bueno, pues Girona, Barça, ojo, la semana que viene Granada y Valencia, es el calendario antes de la final de Sevilla, de la Copa del Rey, así que hay que espabilar. Veremos, por cierto, que se han desestimado las alegaciones que había presentado el Mallorca por la amarilla por mano a Larín, que no sé cómo se les ocurre presentar alegaciones por una mano en la que jugó intencionadamente el balón, y por lo tanto es amarilla, o sea, intentando además marcar un gol y demás, y eso no, en cambio otras cosas que a veces dices, ¿por qué no recurren esto? No sé cómo les asesoran o los servicios jurídicos, quién los lleva y cómo, pero ha habido otras cosas como los dos partidos a Van der Heijden por decir muy mal, y bueno, pues eso sí que era recurrible. O incluso la de Raillo, que él aplaudía pero no le aplaudía al árbitro. Bueno, es difícil en cualquier caso, porque los comités, cuando el árbitro ya ha juzgado una cosa, normalmente no se bajan del burro y no llevan la contraria al árbitro. Atención a Mariona Caldentey y Kata Coyle, que ha conseguido la Liga de las Naciones después del Mundial. Ayer ganaban 2-0 precisamente en la Cartuja, aperitivo para los mallorquinistas. Ganaban 2-0 a Francia, gol de Mariona Caldentey, el segundo, y por lo tanto nuevo título para la selección española, que hoy ha sido recibida por las autoridades, celebración protocolaria como siempre en la capital de España, y por supuesto no quería perderse la foto el presidente Pedro Sánchez, que hoy cumplía años, y como me acaba de decir alguien, hoy Pedro Sánchez cumple años, por fin cumple algo. Por lo demás, habrá 2 aficionados de la Unión Deportiva Ibiza, 200 aficionados de la U de Ibiza en la Rosaleda, duelo directo contra el Málaga, es partidazo importante para el equipo de Romo, y en el Atlético Baleares, duelo directo contra el Mérida.
Y un Juanma Barrero, el entrenador del Atlético Baleares, que daba la lista de lesionados habitualmente cuando se la pedimos, pues la suele decir de carrerilla. Hoy ha sido un poco diferente, porque está pendiente de varios jugadores que espera recuperar para el partido.
Bueno, me va a costar un poco, porque tengo el optimismo de que alguno que está ahí arañado entre bien, y bueno, descartado está Josep, que es el, digamos, de los que estaba la semana pasada, Josep, que no es que tenga gran cosa, pero bueno, al final el cansancio también que acumula de haber estado mucho tiempo sin jugar y tal, nos recomiendan los doctores que pare un poco para no sufrir alguna lesión más grave. Y después pues tenemos el optimismo de recuperar a Pablo, de recuperar a Robert, de que puedan entrar en convocatoria. Están entrando, Pablo ha entrado hoy un poquito con el grupo.
Pablo Muñoz y Alarcón, por lo tanto, podrían volver en este duelo contra el Mérida, que para él es especial. Mañana seguiremos con la previa del Atlético Baleares. En el Día de las Islas Baleares estaremos, pues como es habitual, con toda la actualidad deportiva. Y hay un par de apuntes más que enseguida vamos a comentar. Por cierto que premios Cornelius Atticus para Elsa Pons, directiva del tenis a la IOR, y a título póstumo para Miquel Jauma, fundador del Palma Futsal. Seguimos desde el Hotel Valparaíso, hoy con Guillem Reynés en COPE Más y en COPE.es. Las 3:30 de la tarde con los ingenieros José Ponce, que hoy está tenso, está muy tenso, pero tranquilo, que todo pasa, también la semifinal de esta noche pasará. Peyu Bausá, Luis Ángel Trives, Tony Sánchez, y un último apunte antes de seguir con nuestro invitado, don Guillem Reynés, que es el fútbol sala. ¿Cómo están los de Vadillo?
Sí, pues preparados para ese partido contra el Córdoba. Dice Vadillo que bueno, que después de ese bache de 3 partidos seguidos sin ganar y ganar a Jimmy Cartagena, pues lo que tiene que hacer ahora mismo el Palma es seguir en esa línea que mostró en casa.
Sí, bueno, es cierto que cuando hay sábado, miércoles partido, como te pillen en un mal momento, pasan 4 partidos y no has ganado, ¿no? Que es lo que nos ha pasado a nosotros. No 4, sino 3 partidos. Creo que el día de Copa y lo que es a nivel de juego hicimos un buen partido, el día de Copa del Rey contra Betis. En no meter las ocasiones pues nos penalizó y evidentemente caer eliminado pues nos hizo daño anímicamente, ¿no? Creo que el equipo se ha repuesto, el otro día jugó un partido bastante serio, se sacaron los 3 puntos que eran importantes con cierta solvencia y esa es la línea que tenemos que seguir.
Pues esto es lo que decía Antonio Vadillo de cara a ese duelo contra el Córdoba. Ya se han quitado también un poquito de tensión después de las tres derrotas. El otro día pues ganaron con solvencia a Cartagena, sobre todo en una muy buena segunda parte. Así que el equipo ya vuelve a la senda del triunfo. Me ha sorprendido don Guillem porque en la comida me hablaba muy positivamente del Palma Futsal. No porque hable positivamente, sino porque hay muchas razones para hablar de manera positiva del Palma Futsal, sino porque está usted en todo. O sea, lo sigue con mucha curiosidad todo el deporte, ¿verdad?
Bueno, sí, seguirlo con curiosidad, sí, y sobre todo es que me sorprende que la poca quizá atención teóricamente que me ha parecido de la hazaña del Palma Futsal, porque una Copa Intercontinental y Copa de Europa, oye...
Aquí donde estaba usted estuvo el entrenador y la Copa al lado.
Ah, bueno, pues mire.
Las dos, además, la Intercontinental y la Champions.
Que es algo que deberemos recordar siempre,
sí, sí,
esta
sí.
hazaña.
Creo que mantiene usted el contacto con ese grupo de directivos mallorquinistas que en estos años han coincidido, también mucho trabajo en el año del centenario, ¿no? Un grupo en el que, por desgracia, hemos perdido a don Javier Cabotá. Una lástima, una pérdida sentida, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Además, Javier Cabotá, pues yo coincidí con él por primera vez, imagínese, cuando a mí me llamó, contesté por si quería ser miembro de la junta directiva de aquel entonces, y Javier ya estaba entonces, y desde entonces pues sí manteníamos una relación pues de amistad, no profunda amistad, porque tampoco la gente se apunta a todos de que eran amigos de él. No éramos amigos, en fin, pero no éramos los amigos habituales de comer juntos siempre, pero sí lo habíamos reencontrado y profundizado en esta amistad a raíz precisamente de este grupo que usted ahora estaba nombrando, que a raíz nació a partir del grupito pequeño que habíamos organizado los actos del centenario, pues a partir de aquí íbamos añadiendo gente, invitando a gente, y desde entonces, de estos dos últimos, quizá pues 3 años o 4 años, pues la relación con Javier fue mucho más profunda.
¿Y cómo se quedó cuando se enteró de la noticia de Tomé Beltrán?
Sorprendido como todo el mundo, evidentemente, sí. Nadie se lo esperaba, más yo ignoraba que estuviera mal.
Sí, yo también.
La mayoría de la gente no sabíamos nada, y lógicamente don Beltrán es un referente, sobre todo porque es un antes y un después, esto lo hemos de admitir, nos guste o no nos guste, o sea, hasta Tomeu Beltrán en Mallorca era una cosa y desde Tomeu Beltrán ha sido otra. con distintas propiedades, pero la concepción de entender quizá el mallorquinismo, la proyección social de cómo se tenía que enfocar incluso esta relación con las peñas y con, sobre todo con, incluso le diré más, con exportar el Mallorca al resto de la isla. Cuando yo era niño, el Mallorca era de Palma ciudad. Y durante muchos años, Mallorca era Palma. Y la rivalidad era con el Constancia, claro, y con todos los equipos de ahí. Y del Baleares, por supuesto, ¿no? Y entonces, que ahora nos parece normal, pero no era normal cuando Tomeu, con toda esta visión, quiso convertir
Sacó Mallorca, el Mallorca a los pueblos.
Exactamente, una referencia de que era la isla, era el equipo de la isla.
Hubo una gran movilización social, fue un torbellino en ese sentido. Y luego llega usted, que es el hombre tranquilo. Además, él era el comunicador y usted tenía otro perfil, una persona, un técnico, un arquitecto de prestigio, una persona que además todo el mundo sabía que no era el accionista mayoritario, porque él en principio cuando aparece aquí, la idea que se transmitía de que era el propietario, y supimos pronto que no era así, que era el respaldo de don Antonio Asensio, el Grupo Z, y usted, claro, usted trajo otro tipo de presidencia.
Bueno, cuando llegó Beltrán aquí, nos llamó a los que después nos bautizaron como el triunvirato, nos llamó a Tito Roger, a Juan Boades, el abogado, y a mí, y nos dijo Tomeu Beltrán textualmente que quería que nosotros fuéramos el cordón umbilical, el nexo de conexión entre él y la sociedad mallorquina, que él venía de Madrid, pero debo honestamente decirle que desde el primer momento nosotros tres sabíamos que no era la propiedad, que él no era el propietario. Podía representar la propiedad, podía X, lo que fuera, pero que realmente no era la propiedad. Lo sabíamos, pero respetamos su manera de querer enfocar él cara al público y cara a la sociedad mallorquina, su posición, y lo respetamos. Y después, y luego apareció realmente la propiedad.
¿Cómo se queda usted cuando le propone, me imagino que Antonio Asensio, ser presidente?
Bueno, realmente me llamó un día Mateo Alemán diciendo que quería presentarme a don Antonio Asensio, que en aquel momento no sabíamos todavía quién era la propiedad, era una entelequia, si Grupo Z, si no sabíamos una entelequia. Y entonces los tres, don Juan Boades, don Tito Roger y yo, habíamos preparado una lista para presentarle a la propiedad que fuera presidenciables o gente que podría pertenecer.
Candidatos, una lista de
candidatos, exactamente. Pero no de presidente, de consejo de administración, de gente que podía. Y entonces él, pues, no respetó esta propuesta que le llevaba yo y nos dijo textualmente que Tito Roger, Juan Boades y yo nos querían en el consejo de administración y a mí como presidente. Pues, lógicamente, yo me puse a la defensiva diciendo que tenía un despacho, que tenía trabajo y no podía ser, y me dijo que
usted veía una embarcada, decía, uy, sí, ¿dónde me voy a meter?
Y después del éxito de Bartolomé Beltrán, de todo el éxito de esto, que lógicamente, entonces, pues, dije que provisionalmente aceptaba el cargo, mientras con paz y tranquilidad se buscara una persona. Me preguntó evidentemente que cuánto quería ganar, esto evidentemente, con muchas más razones le expuse que no quería, que para mí era un privilegio y un honor, y que no quería ninguna responsabilidad económica, que para esto era Mateo Alemán, que era el consejero delegado y director general.
¿Puede usted explicar a los más jóvenes que no le conocieron y que han oído hablar solo de él y saben que la ciudad deportiva lleva su nombre y nada más? ¿Cómo era Antonio Asensio?
Antonio Asensio era un hombre que era empresario, lógicamente, el propietario del Grupo Z, un grupo editorial muy importante, tanto en prensa escrita como en editorial de libros, era una persona importante. Y entonces, en un momento determinado, este señor, pues, apareció la Liga. Entonces había unos derechos, para hacerlo muy sencillo, derechos televisivos, es igual, entonces adquirió el Mallorca.
Él quería adquirir los derechos de televisión, pero más que por su operación empresarial, le quería preguntar personalmente, ¿cómo era Antonio Asensio persona?
Era un hombre que al principio, sinceramente, era un hombre seco, un hombre muy austero, un hombre muy poco llevado a sus emociones, pero no sabemos por qué. Y en esto hay un cierto paralelismo con lo que usted antes enfocaba con el actual propietario. El Mallorca, perdóneme esta expresión que quizá no es adecuada, él le entró en vena. El Mallorca le entró en vena y se enamoró del Mallorca. Y a partir de aquí, pues se volcó en el Mallorca y su vida era el Mallorca. Y entonces pues tuvo la suerte, la habilidad de lograr de montar un equipo gestor importante, hacer unos fichajes importantes, que incluso gestionaba personalmente con Mateo Alemany, evidentemente, y el Mallorca, todos sabemos aquellos años lo que fueron durante, y
casi de película, los mejores años de nuestra vida sería el título.
Sí. Y el momento determinado, pues desgraciadamente tuvo un tumor cerebral, que precisamente yo un día me dirigí a él decirle, pues mira, ya ha pasado un año, las cosas van muy bien, ahora es el momento que va bien todo, buscar otro presidente, ¿no? Y me dijo con una frialdad, que todavía se me pone un poco quizá en los pelos de punta, me dijo, mira Guillermo, tengo un tumor cerebral que solamente se salva un 10%, pero yo seré de este 10%, me dijo, pobre hombre. Y yo, por lo tanto, no me causes otro problema, continúa tú de presidente. Pues dije, Antonio,
se vio entre la espalda y la pared.
Antonio, pues no hablemos más, continuaré de presidente un año más. Y fueron los dos años que fui presidente. El primer día que Antonio Asensio supe por su familia, porque yo tenía contactos, lógicamente, interesándome por su salud, supe que estaba inconsciente y que ya no era él, me fui a Barcelona, hablé con la familia y dije, ahora ya no le doy ningún disgusto. Aquí tienen mi renuncia. Y entonces, Mateo Alemany.
Asumió la presidencia Mateo Alemany. Tony.
Bueno, ¿cómo ha cambiado el fútbol, ¿no? en todos estos años, ¿no? Lo único que existe prácticamente es que son 11 contra 11, pero ha cambiado tanto el fútbol y especialmente la relación con sus principales protagonistas, ¿no? Que son los jugadores, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarle al presidente ¿cómo ha cambiado esa relación con los jugadores? ¿Cómo cree que ha cambiado? Porque actualmente, ahora están muy protegidos los jugadores, prácticamente no hacen declaraciones, acercarse a un jugador es casi muy, muy complicado, y antes los jugadores, incluso en esos tiempos de tanto éxito mallorquinista, eran muy accesibles, los veías por la calle, los veías en un bar, hablaban todos los días. Sí. ¿Cómo cree que ha cambiado ahora? ¿Era fácil antes y ahora es más difícil para un presidente? ¿Cómo el presidente ahora habla con los jugadores, usted cree? ¿Cómo hablaba en sus tiempos, que seguramente tenía una relación incluso de amistad en muchos casos?
Sí, es una pregunta muy difícil la que usted me está planteando, ¿no? Y quizá pues yo podría contestar si fuera presidente ahora, ¿no? De cómo tuviera la relación con los jugadores. Es evidente que en estos 20 años que han pasado, 20 y tantos años, es evidente que el jugador profesional ha adquirido un protagonismo y una importancia, por usar una palabra más normal, que no tenían antes, es evidente, ¿no? Antes, incluso, pues, el que este grupo humano que yo hablaba, pues, entre ellos, era una relación humana que yo veo, la analizo ahora, siendo tan valiosa, es distinta a la que hay ahora. Es decir, yo he visto yo bajaba después de cada partido a saludar a los jugadores, hubieran o no hubieran ganado o perdido, y lo hacía por consejo y recomendación de Mateo Alemany. Sinceramente, decía, Guillermo, conviene que un presidente baje. Yo lo hacía porque Mateo Alemany era mi mentor en todo. Le contaré una anécdota. Dice, mira, Guillermo, mañana tienes que presentar a tal jugador que se ha fichado fulanito de tal. Y decía, que es un extremo. Digo, no, burro, que es un defensa. O sea, Mateo Alemany era mi los de los teatros, mi apuntador. Era el punto. Bueno, quiero decirle, pero yo he visto en la caseta del Mallorca ir a ver, después de un partido, a felicitar o a saludar a los jugadores simplemente, y en Conca decirme, no, presidente, ahora no entre usted, que no es el momento oportuno. Y oí las bofetadas o los golpes que le arreaban a un novato que se había pasado de listo y que por ello se había perdido el partido o no se había jugado bien. O sea, había una...
Usted decía, mejor no entro.
No, mejor no, evidentemente. Luego supe que aquella no me dejaron entrar porque había habido una reprimenda fuerte, pero muy fuerte, de los veteranos contra dos... de los jovencitos que entraban en el equipo, y por lo tanto, hay esta relación que había antes, es ahora, pues yo creo que lo bueno sí, en la parte buena sí,
mucho ha cambiado,
el mundo siempre avanza para bien, Por lo tanto, yo creo que, esto dice usted que ahora no hay relación, que no son accesibles. Yo creo que sí que son accesibles. Hoy he leído en la prensa que Guío salió del coche y se hizo fotos y que igual.
Bueno, estaba Luis Ángel allí que nos lo contó, o sea, sí, pero es verdad que pocos salieron, ellos ya habían estado mucho con la gente y estaban agradecidos a que la gente estuviera ahí.
Quedémonos en los que salieron y olvidemos los que no salieron, ¿no?
Sí, sí, salió Gio, salió Griff bueno, y al final hay que también entender que vienen de un viaje, de una paliza
y emocionalmente agotados.
Y agotados, si quieren irse a casa. Y yo creo que todo el mundo ahí, pues si una foto se la piden, la hacen y tal. Pero es verdad que viven bastante en su mundo en general, ¿eh? O sea, y creo que ese mayor contacto con su afición creo que es necesario. Pero bueno, a usted le tocó una época, ahora le estaba escuchando relatar esa escena, casi la puedo ver o imaginar a través de lo que usted nos dice, y estoy seguro que la ascendencia que en ese momento tenían los veteranos, pesos pesados de un vestuario, sobre los jóvenes, hoy es inviable. Y eso es algo que el fútbol tiene que recuperar, porque es así como se construyen los equipos. Es decir, los que tienen más experiencia, los que llevan más tiempo, los que saben lo que es ese club, conocen a su afición, conocen cómo funciona el club, tienen que saber llevar a esos jóvenes que acaban de llegar, que no han empatado con nadie, como se suele decir vulgarmente, y que tienen que seguir el consejo del veterano, ¿no? Y eso, por generacionalmente, y pasa en otras profesiones también, no solo en el fútbol, creo que hay que recuperarlo. Pero vuelvo, le tocó una época fantástica de unos jugadores impresionantes, como jugadores y como personas. ¿De qué guarda mejor recuerdo o de quién?
¿De jugadores?
Sí, ¿jugadores
no,
o...?
No, yo guardo...
¿O momento? ¿De qué momento guarda mejor recuerdo?
Yo recuerdos del grupo. O sea, decir que si Marcelino, Engonga, Miguel Ángel Soler aguantaban el equipo. Esto es cierto. Eran los que aguantaban el equipo. Pero es que eran gente con autoridad moral. Tenían autoridad moral.
Ahí vamos.
Autoridad moral en juego y en persona.
Eso es.
Pero yo creo que en el Mallorca ahora también ahí está este referente. Es que no quiero olvidarme, pero Raillo es un ejemplo.
Sí, yo creo que Raillo, Dani, Abdón.
Exactamente, Abdón.
Valien.
Son gente que tiene esta autoridad moral y de juego, porque no te sirve nada la autoridad moral si resulta que eres piernas, ¿no?
Sí.
Un punto. Pero si resulta que además de ser excelentes jugadores, transmiten esta autoridad moral, pues...
Guillem, le quería preguntar... ¿Qué ha sido del sombrero icónico? ¿Dónde lo tiene? No. El sombrero icónico es el que usted lucía en la final de Birmingham.
El sombrero icónico se guarda, lógicamente, se guarda. Pero aquí también hay una... La gente dice que yo usé el sombrero por... No, es que yo tengo cáncer de piel, no me avergüenza decirlo. Tengo una oreja medio reconstruida, ¿no? O sea, he tenido cáncer de piel, me cuido, y para todo el sombrero es...
Protección.
Hasta me recomendaron que usara guantes en verano, guantes de estos de redecilla que utilizaban las señoras inglesas cuando iban por Egipto, ¿no? Pues no los uso, no uso guantes, pero tengo las manos absolutamente manchadas de pecas, ¿no? Quiero decir que el sombrero, aparte de que ciertamente es un toque...
De distinción.
Toque,
fue icónico ese sombrero.
Llámale como quiera, pero el sombrero. Usted me ha preguntado por el sombrero.
Eso es.
Pues el sombrero se guarda. El sombrero se guarda y tiene su sitio de honor porque es el de la final de Bíblica.
Podría ir al Museo del Mallorca este sombrero.
De momento, ¿eh? Que lo tenga Guillem, que es suyo personal e intransferible. Sí, sí.
Pero más o menos usted lo sabe, que yo regalé un sombrero a cada jugador.
Sí,
yo me fui a Birmingham.
Me acuerdo que traían el sombrero.
Me fui a Birmingham, pues con 15 sombreros Panamá comprados en Londres. Hice un discursito antes de entregárselo a cada uno, porque el sombrero Panamá, si me permite ahora una pequeña distensión, es un sombrero que a raíz de los trabajos del Canal de Panamá, los ingleses de aquella época, pues buscaron una indumentaria para la gente que trabajaba en el canal, que fuera, pues, buena. Entonces, para las botas que usaban, trajeron el mejor látex que se desempeñaba en Birmania, y con eso hacían las botas de látex. Y para los sombreros, estuvieron años buscando qué palma era la mejor, fuera fresca, no se oscureciera con el sol, fuera transpirable, y para esto es una palma del Ecuador, o sea, no es de Panamá, es de Ecuador la palmita esta, y crearon el Panamá. Entonces, cuando los trabajadores del canal en verano iban a Brighton, a las playas del sur de Francia, venían los ingenieros, los trabajadores, el personal, con su sombrero que traían de allí. Y lo que allí era un elemento de trabajo se convirtió en un
de distinción.
De distinción, o chico, llámale coqueto, sí, o como usted quiera llamarlo. Esto es el origen del Panamá.
No conocía la historia. ¿Qué siente un presidente al ganar un título? Vuelvo a la Supercopa que ganaron.
Pues yo le voy a ser muy sincero. La misma alegría que siente el niño, el chaval, el abuelo, el padre de cualquier mallorquinista. No tiene más ni menos. Quizá la satisfacción, mejor dicho, perdóneme la palabra, el orgullo o el privilegio de haber podido tener este título siendo presidente o siendo gestor o siendo directivo. Nada más. Pero es un orgullo aparte. Una cosa es el orgullo y la otra es la satisfacción. La alegría es la misma. Y después le añades, hombre, qué suerte he tenido de vivir estos momentos como presidente.
¿Y
como usted lo recordará, pues como comentarista. Claro, qué suerte tuve de poderlo contar. Pero la alegría, la suya y la mía, es la misma.
¿Qué significará, cree usted, para una persona ya enamorada de la isla, como ha dicho Andy Colbert, el verse ahora en una final? Es un poco recoger algo que ellos han sembrado con mucha inversión y mucho esfuerzo y compromiso en esta entidad.
Sin duda alguna será una... Pero no, yo no lo quiero mirar bajo, ni lo quiero juzgar bajo el aspecto de recompensa o de retorno.
No, me refería a económica, ¿eh?
Ni emocional, tampoco emocional. Yo lo intento, que será una alegría inmensa de que su equipo ha logrado esto y va a lograr la Copa.
¿Va a traer la Copa?
Yo estoy convencido que sí. De verdad, no hará por pose. Estoy convencido que puede, el Mallorca puede. El Bilbao y el Atlético de Madrid, los dos, uno de los dos, pues en un partido único, esta cosa es doble partido, tendría quizá otro discurso. Pero en un partido único está abierto, de verdad que está abierto un 50-50.
Seguimos desde el Valparaíso con Guillem Reynés.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
De la mano del doctor Ginás y su equipo llega IMAR Palma, Instituto de Medicina Avanzada y Rehabilitación. Especialistas en neurorehabilitación, patología deportiva y enfermedades de columna vertebral. IMAR Palma, único centro en Baleares que dispone de la tecnología Neurolit para el tratamiento del Alzheimer y otras enfermedades neurológicas. Más información en imarpalma.com.
¿Estás harto de un mal servicio de mantenimiento para tu ascensor? En Ascensores Domingo, ahora puedes disfrutar de un mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Trabajamos con todas las marcas del mercado y te ofrecemos el mejor servicio. Nos adaptamos a tu bolsillo ofreciéndote la máxima calidad. Contáctanos en ascensoresdomingo.com. Ascensores Domingo. Desde 1922, innovamos para llevarte a lo más alto.
A ver si lo adivino. ¿Te gustan las casas nuevas? Pero reforma, obras, ¡qué pereza!
Net Palma.
El suelo pulido, abrillantado, parecerá otro.
Net Palma.
Limpian como nadie, viviendas de alto standing y finales de obra.
Net Palma.
Limpieza y servicios eficaces y de confianza.
Contacta en netpalma.net.
En Hipercentro, hasta el 29 de febrero, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como alcachofa, 1,59 euros kilo, centro de jamón serrano al aire, 29,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercat Balears.
Si el año empieza bien, acabará mejor. Desde Bodegas Virrey te proponemos que vengas a degustar nuestros tintos acompañados de jamón ibérico cortado a mano. Tinto con jamón es una buena elección. Reserva ahora en bodegasvirrey.com. Bodegas Virrey, vinos con alma de mar.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro.
Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es.
Skoda.
Autos Mistalia. Cremi Boneters 23. Polígono Son Castelló.
Juadín Inmobiliaria. La única inmobiliaria china en Baleares.
cartera de inversores chinos de todas las partes del mundo, experiencia en traspasos de negocios, personal titulado y formado como agentes inmobiliarios. Estamos en Palma. Llámenos al 971-447640. Juadín Inmobiliaria.
Las 3 y 53 minutos con Guillem Reynés. Hablamos mucho del Mallorca, pero al final se acaba hablando de todo porque es una persona tremendamente interesante y siempre es un placer escucharle. Le pregunto evidentemente por lo suyo, por el estadio. ¿Qué le parece cómo ha quedado Son Moix? ¿Qué le parece las soluciones que se han buscado para convertirlo en campo de fútbol?
Pues sinceramente, muy bien. Muy bien. Yo conocía ya el trabajo de la arquitecta que ha realizado esto. Hizo la noeta, sí. El primer la noeta. Por lo tanto, era una garantía. Desde el momento que ella cogió este tema, es una garantía, de verdad. Sí, sí.
¿Le pidieron consejo, opinión sobre cómo hacerlo?
No, en absoluto.
Yo pensé que sí.
No. El Mallorca tenía varios anteproyectos nuestros, que habíamos hecho varios anteproyectos, estaban los tenía el club, incluso uno se discutió con Andy Colbert, pero después, por las circunstancias que sea, se eligió este otro y el resultado es muy bueno, de verdad, sinceramente. Hasta el último momento optaron quizá por hundir todo el campo, por hundir todo y continuar, porque como he dicho muchas veces, el drenaje está 4 metros por debajo de la cota cero donde se juega fútbol, ¿no? O sea, es la gran recogida de aguas, está a 4 metros, previendo ya la posibilidad de un su día de hundir todo el estadio y prolongar las gradas. Pero lo que se ha hecho está muy bien, sinceramente, sí.
¿Le gusta la solución que se le ha dado, el acercar esas nuevas gradas de abajo y acercarlas?
Está bien.
¿Era lo mejor?
O sea, si usted me pregunta, pues yo hubiera dado otra solución, porque evidentemente tenía bien otra solución, pero el resultado...
¿Era muy diferente su idea?
Era hundir, era cerrar. Sobre todo yo cerraba las esquinas para evitar los vientos cruzados. Y
me parece interesante.
Pero el resultado...
Y que fuera más grande también, ¿no? Porque es que al final...
Era algo más grande.
Nosotros llegábamos
a 42.000, 41.500.
¿No era muy exagerado 40 y algo?
No, estaba pensado en aquel momento de exigencia UEFA. En aquel momento había una exigencia UEFA de 40.000 para partidos de Eurocopas y estas cosas.
Claro, hubiera podido ser optar a sede de cualquier competición, pero, incluso el Mundial.
Pero optando por la solución que se ha optado, la solución que hay es muy buena, estéticamente. A mí me gusta, sinceramente, me siento cómodo.
Da la impresión que es un campo que se va a quedar pequeño con el incremento de población que también ha tenido la isla, porque claro, no, ya estamos casi en 1 millón de habitantes, solo Mallorca, no hablo Baleares, y al final, pues oye, la afición que hay por el fútbol, a mí me parece un campo que tiene
26
del siglo XXI de 2030, me da la impresión de que se queda pequeño. Yo creo que están sorprendidos incluso ellos mismos, ¿no? De los 20.000 socios que se han conseguido y que va a ir a más el año que viene. Si el equipo va bien, pues es que ya vas a tener un aforo prácticamente completo.
¿Este
actual
del cambio no es ampliable?
¿Perdona?
¿Se le puede ampliar por algún lado?
No lo sé.
¿O difícil?
Ahora no lo sé. El anterior ya colmaba la planta, la implantación, la ubicación... Incluso volaba una parte por encima de la riera. O sea, volaba incluso una parte por encima de la riera. Sí. Era un anillo, era un anillo.
La lástima, yo estaba pensando que la lástima, ya que haces un campo nuevo, que no sea todo cubierto, ¿no?
Bueno.
Mucho dinero, ¿no?
No, es la solución que se ha... Usted me ha preguntado qué me parece el campo. Yo le digo que el campo, el resultado, a mi modo de ver, estético, es bueno.
Sí, sí, ha quedado cerca, un campo muy chulo, sin duda.
Ha quedado muy bonito, es un campo bien... Coincido contigo de que el campo quizá dentro de 15, 20 años puede quedarse pequeño, puede ser, pero el resultado es bueno y me siento muy cómodo y se ha hecho una buena reforma.
Ha quedado muy bonito.
¿Que no es lo que hubiéramos hecho nosotros? Evidentemente, no.
Había otras soluciones, como usted comenta, y tenía usted en mente o proyectado, pues evidentemente, pero lo que usted dice, el resultado al final está bien.
Está muy bien, está muy bien. Lo único, ya digo que... Y es una cosa que se puede también el día de mañana hacer, es quizá intentar cerrar las esquinas.
Y esto de los nuevos servicios, nuevo bar espectáculo, la explanada del Fondo Sur, todo, es el fútbol de hoy, ¿no? ¿Le parece bien?
Sí, esto me parece bien. Esto, sí, sí,
explotación,
sí, sí. Sí, sí.
Ingresos...
Yo recuerdo un estadio que he visto en Nueva York, que es una manzana, toda una manzana, que parece que es un centro comercial. Y tú dices, y cuando subes por las escaleras mecánicas, te asomas al interior de manzana, que es un campo de béisbol, o sea, que...
Muy bien, pues don Guillem, ha sido un auténtico placer. Seguiríamos hablando con usted de un montón de cosas, del estadio, pero también del equipo, también de su etapa. El momento, yo antes le preguntaba por personas, si le pregunto el momento más bonito que usted recuerda de su etapa, ¿cuál es?
¿El momento más bonito?
Sí, su mejor recuerdo como presidente.
Pues un recuerdo que tengo inolvidable, usted dirá, ¿a qué viene? Pues, es el último gol de Stankovic frente al Celta en el Luis Sitjar.
¿La despedida del Sitjar?
Sí, señor.
¿Por qué?
Pues no sé, fue un momento emocionante, creo yo. El Mallorca acababa una época histórica muy importante. El gol de falta fue precioso de Stankovic, lo recuerdo perfectamente. Punto. Usted me ha preguntado una imagen, me ha venido esta imagen. No me ha venido ni la Copa del Rey, ni Birmingham.
Le pondremos su respuesta el lunes a Jovan cuando venga al programa. Pues que le escuche, que le escuche.
Sí, 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 sí.
Y la última, en 5 segundos que acabamos, sí. ¿Qué es lo mejor del Mallorca? ¿Su pasado, su presente o su futuro?
Siempre su futuro.
Muy bien, pues ahí lo dejamos. Don Guillem, un placer.
A usted.
Muchísimas gracias por la visita. Tony, gracias.
Gracias a usted.
Muchas gracias a usted.
Con Luis Ángel Trives, José Ponce, Peyu Bausá, el equipo de Deportes Cope Baleares. Mañana, día festivo de las Illas Baleares, estamos con toda la previa del fin de semana. Hasta mañana.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Está...